Bienvenidos a la sesión 8 del curso Libertad en Cristo. Con esta sesión iniciamos la sección final del curso, donde veremos cómo podemos avanzar en nuestra vida como discípulos maduros que dan fruto, que marcarán una diferencia en el mundo. Encontrarás más información para esta sección en el libro The You God Planned. Iniciamos este curso viendo quién eres ahora, un santo. Vimos que la fe es simplemente buscar qué es verdad en la Biblia y tomar la decisión de creerlo. Después nos fijamos en los tres enemigos que nos distraen de conocer la verdad: el mundo, la carne y el diablo. Finalmente, si trataste con Dios durante los pasos hacia la libertad en Cristo, has recobrado la libertad que Jesús logró por ti. Cuando te entregaste a Jesús por primera vez, te convertiste en una nueva creación. Ahora estás listo para ser transformado. Cuando en la Biblia se usa esa palabra, se refiere al proceso mediante el cual una oruga se convierte en una hermosa mariposa. No significa cambiar un poco, sino un cambio dramático. ¿Cómo crees que ocurre esa transformación? ¿Qué crees que necesitas hacer para experimentarla? En Romanos leemos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Recuerda, hay una batalla por nuestra mente. Nuestras mentes han sido condicionadas por el mundo, influenciadas por Satanás que manipula al mundo. Por tanto, hemos desarrollado un montón de creencias y patrones de pensamiento que no coinciden con lo que Dios dice. Es decir, que no son verdad. Este diálogo se da en un 50 aniversario de graduación.
Tú siempre fuiste la chica guapa de la clase, Juanita. ¿Ustedes pensaban que yo era guapa? Si siempre me ignoraban.
No te ignorábamos. Solo nos sentíamos inseguras, por eso no te hablábamos.
He luchado con mi autoestima durante 50 años porque pensaba que ustedes me ignoraban.
¡Qué tontería!
Mi personalidad se ha formado basada en información incorrecta. Reflexiona. Mi personalidad se ha formado basada en información incorrecta. En mayor o menor grado, eso se aplica a cada uno de nosotros. En gran parte, nuestras creencias han sido moldeadas por nuestros enemigos. ¿No es triste? En otras palabras, hemos absorbido un montón de mentiras y verdades a medias que nos han afectado mucho. Y cuando nos hicimos cristianos, nadie pulsó un botón para borrarlo todo. Aún tenemos esa programación antigua, esos mismos patrones de pensamiento, o lo que la Biblia llama la carne. Retomar nuestra libertad es esencial, pero no es suficiente. Ahora tenemos que cambiar esa manera de pensar si queremos crecer como discípulos. Necesitamos reemplazarla por la verdad. Y la clave para lograrlo es renovar nuestras mentes. En la sesión 4 mencionamos brevemente el concepto de fortalezas. Veamos el único pasaje del Nuevo Testamento donde aparece esa palabra. 2 Corintios 10:3-5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En el pasaje queda claro que Pablo habla de algo en el área de nuestro pensamiento. Menciona argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Habla de llevar cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. La palabra fortaleza significa bastión, un edificio sólido de defensa. ¿Alguna vez has visitado un castillo medieval?
No un castillo de Disney, sino uno de verdad. Menudas fortalezas. Edificaciones sólidas de piedra con unas pocas ventanas pequeñas, rodeadas de murallas más gruesas, quizá varias capas de murallas. A veces las murallas exteriores son tan gruesas que cabe un automóvil. Es impresionante. En este contexto, una fortaleza es una creencia errada que se ha reforzado muchas veces durante mucho tiempo. Evita que conozcas a Dios y sus caminos. Está asentada en tu mente, fuerte e impenetrable, como la muralla de un castillo. Quizá comenzó en tu niñez, cuando algo sucedió que sembró una idea en tu mente. Quizá te acosaron en el colegio o algo peor, o quizá te dijeron algo negativo. Eres inútil, no sirves para nada. ¡Qué feo eres! Es tu culpa. Quizá el enemigo lo aprovechó y, más tarde, trajo a alguien que dijo o hizo la misma cosa. Ya que él conoce tu punto débil, lo usa sin piedad. Para darte el mismo mensaje errado, usando persona tras persona o circunstancia tras circunstancia. Luego el mundo añade sal a la herida, con su bombardeo constante de mentiras sobre lo que necesitas para tener éxito, ser feliz o ser amado. A medida que toma fuerza, se convierte en nuestra forma de pensar automática y se manifiesta en nuestro comportamiento. Entonces, si alguien sugiere que dirijamos un grupo pequeño en la iglesia o que solicitemos un trabajo, la grabación de nuestra cabeza dice, «No, no puedo, yo no sirvo para eso». Lo hemos creído por tanto tiempo que es parte de nuestra vida. No nos imaginamos cómo podría ser de otro modo. Una definición de fortaleza es una creencia o un patrón de pensamiento que no concuerda con lo que Dios dice que es verdad. Los sentimientos de inferioridad, inseguridad, incompetencia son fortalezas. Porque ningún hijo de Dios es inferior, inseguro o incompetente. ¿Algún hijo de Dios es sucio o feo? Para nada. No es verdad. Solo parece que lo es. Es una mentira reforzada tantas veces que te tiene atado. Y hace que pienses y actúas de manera que contradice la palabra de Dios. Las fortalezas tienen dos caras. Cuando sabemos lo que deberíamos hacer y no logramos hacerlo. Y cuando sabemos que no deberíamos hacer algo, pero no logramos parar. Si te sientes así, se trata de una fortaleza. Más tarde, Steve presentará el demoledor de fortalezas, que es una manera estructurada de demoler una fortaleza. Pero permíteme contarte mi experiencia. Anteriormente conté sobre mi peregrinaje del desierto. Mi perspectiva sobre las circunstancias iba cambiando, pero al pasar las semanas y los meses, las lágrimas continuaban. Me di cuenta que mi visión de la vida seguía siendo gris, a veces gris oscuro. Le pedí a Dios que me mostrara qué pasaba, y lo hizo. Me mostró que mi visión del mundo desde mi niñez había sido siempre gris. A ratos gris claro, a ratos gris oscuro. Se llamaba insatisfacción. Entonces emprendí mi demoledor de fortalezas, que incluía parte del Salmo 103. Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Día tras día lo repetí al despertarme. Antes de levantarme de cama. Luego, al acostarme por la noche, cuando tenía un mal día, lo repetía varias veces. Sinceramente, algunas veces se sentía falso. Sí, cómo no, sus beneficios. Otros días lo repetía de corazón. Pero no me di por vencida, y después de 6 semanas, la nube gris empezó a disipar. Ahora puedo decir, Él colma de bienes mi vida. La vida es multicolor.
Todos hemos formado nuestras personalidades en base a información errada. La clave es darnos cuenta de ello y hacer los ajustes necesarios. En esta pausa para la reflexión intentaremos entender cómo es una fortaleza y qué efecto tiene sobre nosotros. Hay tres maneras en que las fortalezas se establecen en nuestra mente. Número uno, nuestro entorno. Hemos visto ya cómo aprendemos valores y creencias del mundo en que vivimos, pero puede funcionar a un nivel micro en nuestro hogar, la escuela y nuestro entorno de trabajo. Imagínate que te criaste en el hogar de un alcohólico y había 3 niños varones en la familia. Los problemas del padre crecen y se convierte en una situación de violencia doméstica. Cuando el padre llega a casa, los 3 niños desarrollan 3 maneras diferentes de sobrellevarlo. El mayor siente que puede enfrentarse al padre. Si me pones una mano encima, verás. Que se traduce como vamos a pelear. El segundo hijo lo lleva de otra forma. Papá, ¿te puedo servir algo? El tercero huye y se esconde en su habitación. 20 años más tarde, el padre ha muerto y los 3 niños son adultos. Cuando ellos se enfrentan a una situación hostil, ¿cómo crees que reaccionan? Probablemente el mayor peleará, el segundo intentará complacer y el menor, ¿qué hará? Huirá y se esconderá. Sí, a esto le llamamos fortalezas. Los psicólogos puede que lo llamen mecanismos de defensa. Son las maneras de pensar y actuar muy arraigadas en nuestra vida. Número 2. Las experiencias traumáticas crean fortalezas. No es necesariamente algo que se ha repetido durante mucho tiempo. Una sola experiencia traumática puede, pero poderosa, puede hacerlo. Tal como un divorcio, una violación, la muerte de un ser querido en la familia. Por ejemplo, si fuiste abusado, puede que hayas aprendido a verte como víctima, incapaz de defenderte. Y puede que en su momento eso fuera cierto, pero ya no lo es, como hijo de Dios que eres. En otra sesión compartí sobre mi temor a la oscuridad. Después de ver la película El Exorcista, ¿lo recuerdas? Pero no conté qué más pasó. Experimentaba de primera mano la realidad del mundo espiritual. A menudo sentía la presencia de espíritus demoníacos en mi habitación por la noche. Recuerda que Steve dijo que no es la experiencia traumática la que produce la fortaleza, sino las mentiras que creímos como resultado de la experiencia traumática. Si una persona sufre un atraco violento, puede que lo considere un incidente aislado. Pero otra persona puede que establezca la mentira de que todos los hombres son peligrosos. Aunque lo podamos comprender, sabemos que eso no es cierto. Pues tras años de sufrir el tormento de demonios en mi habitación y de sentir su presencia por la noche, de sentirme paralizado y no poder moverme, creí la mentira de que yo no tenía poder ni autoridad sobre el enemigo, hasta que empecé a renovar mi mente con esta verdad, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sin importar lo que haya sucedido en el pasado, puedes procesar ese evento traumático desde la posición que tienes ahora como un hijo santo de Dios. Ningún cristiano debe permanecer como víctima, sin importar lo que le haya sucedido. Dios no cambia nuestro pasado, pero nos libera de él. Número 3. Las fortalezas se forman también y se arraigan cuando cedemos repetidamente a la tentación. Como si no hubiera bastado con ver El Exorcista, presionado por mis amigos y para que no pensaran que yo era miedicas con las películas de terror, también vi la película Carrie y Amityville Horror y un montón de películas que glorificaban al diablo. Yo afiancé la fortaleza de temor en mi vida al ceder a la tentación de ver esas películas. Verás, si no tratas con la tentación inmediatamente, te llevará a la acción. El repetir la acción te llevará a formar hábitos y con tiempo el ejercitar ese hábito producirá una fortaleza. Satanás constantemente busca tentarte a caer en el mismo pecado una y otra vez porque quiere que establecer fortalezas en tu vida para mantenerte dando vueltas y que pierdas la esperanza. La Biblia deja claro que hay una salida frente a cada tentación. Steve ha incluido una sección adicional en la aplicación que te puede ayudar con esto y te la recomiendo. Si conduces un Jeep por un campo de lodo, va a dejar surcos en el camino. Y si pasas por el mismo camino día tras día por un tiempo, los surcos se harán más profundos y marcados. Y llegará un momento en que los surcos serán tan profundos que podrías soltar el volante y el Jeep iría solo. Y eso está bien siempre y cuando los surcos vayan en la dirección correcta. Sin embargo, las fortalezas son como surcos que se dirigen en la dirección equivocada. Si no cambias de dirección intencionalmente, es como si soltaras el volante de tu vida y seguramente tomarás malas decisiones y terminarás yendo a donde no querías ir. El problema con las fortalezas es este. Harán que actúes en base a un montón de información falsa y harán que tus sentimientos no coincidan con la realidad. Puede que experimentes rechazo cuando no te estén rechazando. Puede que te sientas impotente cuando en realidad no lo eres. Sentirás que no puedes dejar algún pecado cuando de hecho tienes todo lo que necesitas para dejarlo. Si vives así, no podrás ser un discípulo maduro que da fruto. En el momento en que conoces a Jesús, no se espera que logres la madurez instantánea. Los bebés toman leche durante un buen tiempo antes de comer alimento sólido, pero si los niños siguen actuando como bebés cuando son mayores, pierden su encanto. Cualquier cristiano puede convertirse en un cristiano de años, solo hace falta que pase el tiempo. Cualquier cristiano puede convertirse en un cristiano maduro, pero muchos no lo logran. Steve nos va a enseñar que cualquiera puede demoler fortalezas. Una de las cosas que se hace en libertad en Cristo es demoledores de fortalezas. El demoledor de fortalezas fue un momento de claridad para mí. En cuando tienes una mentira que has creído sobre ti mismo y te ha desgastado, es algo que sabes que no es como Dios lo ve y aprendes la verdad de cómo te ve Dios y lo aplicas a tu vida. Yo he tenido que hacer muchos demoledores de fortalezas. Supongo que por las inseguridades que tenía, tenía luchas porque sentía que no encajaba, que no era digno, que no merecía que me dieran la hora del día, que no sé mucho. Pero en libertad en Cristo me di cuenta de que Dios no me ve así. No, no me ve así Dios. Sé que soy importante para Dios. Sé que Dios me acepta. Sé que a pesar de mis luchas, sí, de mis luchas, Dios me ve como Gedeón, como un guerrero valiente. Él me ha llamado a ser su hijo, me ha llamado al sacerdocio real. Él me ve como alguien que puede hacer mucho. Me ve como alguien a quien ha dado poder y autoridad para vencer muchas cosas. Y esto ha cambiado y transformado mi vida. Ni te lo imaginas. Cualquier cristiano puede acumular antigüedad, solo requiere el paso del tiempo. A decir verdad, cualquier cristiano puede volverse maduro y dar fruto. Su vida puede marcar la diferencia, pero muchos nunca lo logran. No sé tú, pero yo no quiero conformarme solo con ser un cristiano con antigüedad. Quiero que mi vida marque la diferencia para Jesús. Y si tú quieres lo mismo, es indispensable comprender cómo identificar fortalezas y cómo derribarlas. Las fortalezas son un problema serio. Veamos cómo podemos deshacernos de ellas. Pues primero, tenemos que asegurarnos de haber cerrado las puertas que teníamos abiertas al enemigo a través del pecado. Y en los pasos hacia la libertad en Cristo, has hecho eso, justamente. Has quitado el lugar que habías cedido al enemigo en tu vida. Y esa es la razón clave por la que ahora podrás ser capaz de demoler esas fortalezas. Incluso aquellas que has intentado eliminar repetidas veces en el pasado y no has podido. Segundo, necesitamos aprender a tomar responsabilidad personal durante el resto de nuestras vidas. No se trata de pedirle a Dios o a otra persona hacer algo para que seamos libres o para que podamos crecer. Recuerden, 2 Pedro 1:3 ha aparecido varias veces, ya tienes todo lo que necesitas para vivir como Dios manda. Dios ha dispuesto el mundo de modo que algunas cosas son su responsabilidad y otras son nuestra responsabilidad. Y si nosotros no hacemos aquello que nos corresponde, no se hará. No va a intervenir ni anular nuestras decisiones. Nadie puede perdonar por ti. Nadie puede decidir creer la verdad por ti. En esos versículos que Nancy leyó, ¿te diste cuenta que somos nosotros los que luchamos? ¿Nosotros los que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra la verdad? ¿Nosotros los que llevamos cautivo todo pensamiento? Es tan importante captar este principio que hemos puesto material adicional en la app sobre cómo discernir quién es responsable de qué. Esto fue clave para mi crecimiento y marcó una gran diferencia. Tercero, necesitamos llevar cautivo todo pensamiento. Pablo nos lo dice en 2 Corintios 10:5. Una manera de verlo es imaginar que tu mente es un aeropuerto y tú eres el controlador aéreo. Muchos pensamientos vuelan alrededor de tu cabeza y piden permiso para aterrizar, pero tú tienes el control absoluto sobre cuáles dejas aterrizar y cuáles no. Libramos una batalla entre la verdad y la mentira. Cada fortaleza es una mentira muy arraigada. Y la clave para demolerla es primero descubrir la mentira y entonces renovar tu mente reemplazándola por la verdad. Cuando conocí a Raquel, ella era la imagen de una cristiana derrotada. Estaba cubierta de heridas que ella misma se había infligido. Le costaba hablar por las drogas que había tomado. Había sufrido trastornos alimenticios por años. Era un milagro que siguiera viva, tras casi morir 2 o 3 veces. Cuando yo la conocí, le habían echado del hospital psiquiátrico. Es la unidad de automutilación. La expulsaron durante una semana porque había hallado el modo de herirse. Querían enseñarle a tomar responsabilidad por sus acciones. Una iglesia local la acogió y quiso trabajar con ella haciendo este curso y los pasos hacia la libertad en Cristo. Me pidieron estar presente cuando ella hiciese los pasos. No me necesitaban, a decir verdad, pero fui. Ella no tenía muchas ganas de hacerlo, pero sentía que no tenía opción y empezó a trabajar de verdad con Dios, y al final del proceso su semblante había cambiado completamente. Con una hermosa sonrisa dijo: «Soy libre». Y lo era. ¿Pero acaso termina ahí la historia? Es un proceso relativamente rápido y sencillo recobrar tu libertad. Pero mantenerte libre es otro asunto. De igual manera que te animé a hacerlo cuando hicimos los pasos hacia la libertad en Cristo, yo había estado atento a las creencias falsas que salieran de su boca. Y al final le dije: «Raquel, bien hecho por haber recobrado tu libertad. Ahora es importante que te mantengas libre. Y para hacerlo necesitas descubrir qué mentiras has estado creyendo y luego dar algunos pasos para reemplazarlas con la verdad, para renovar tu mente». Y continué: «Me parece que la mentira principal que necesitas trabajar es que crees que eres sucia», porque ella lo había dicho tantas veces. La hermosa sonrisa desapareció y me miró con rabia. Me sorprendió. Replicó: «Eso no es verdad». Y respondí: es que me pareció que lo dijiste sobre todo en el paso del perdón». Ella dijo: «Es verdad, soy sucia. No es una mentira». El abuso del pasado le había enseñado a Raquel a verse a sí misma y a su cuerpo como sucio. Su posterior anorexia, automutilación y adicciones eran su manera de bloquear, sobrellevar esos sentimientos negativos. Y al hacer los pasos hacia la libertad, había tenido éxito en expulsar al enemigo de su vida y era libre. Pero, ¿qué hubiera pasado si la hubiera dejado ir en ese punto cuando era libre, pero aún creía la mentira de que era sucia? Poco probable que haya acudido a Jesús la siguiente vez que se sintiese abrumada, pero casi seguro que hubiera vuelto a caer en espiral a sus antiguos mecanismos de lidiar con el dolor de sentirse sucia, lo cual a mi parecer era la raíz del problema. Seguí ahí. Buscamos algunos versículos bíblicos, no recuerdo ahora cuáles, probablemente algo como Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, o 1 Corintios 6:11, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego le pregunté algo clave a Raquel. Entonces, Raquel, ¿qué decides creer? ¿Lo que tu experiencia pasada te dice o lo que Dios dice de ti? Hubo un largo silencio y finalmente dijo: «Supongo lo que Dios dice». Podíamos avanzar con eso, pero era su decisión. Entonces le enseñamos esta herramienta que llamamos demoledor de fortalezas, una manera de renovar tu mente. La veremos dentro de un minuto, pero permíteme contarte el final de la historia para animarte. La próxima vez que la vi fue en el hospital, un par de meses más tarde. Entró en su uniforme de enfermera, habiendo recobrado la profesión que su enfermedad le había obligado a abandonar. Entró y nos saludó. Se veía tan diferente que no tenía idea de quién era. Había sido transformada por la renovación de su mente. Al final, sé transformado mediante la renovación de tu mente. ¿Cómo demolemos esas fortalezas? Pues el demoledor de fortalezas funciona así. Primero, identificas la mentira que has estado creyendo. Cuando decimos mentira, obviamente queremos decir cualquier pensamiento que no concuerda con lo que Dios dice que es verdad en la Biblia, su palabra. Pues ignoras lo que sientes, ignoras aquello con lo que has vivido tantos años y miras solo a la palabra de Dios y te comprometes a ella de corazón. En el caso de Raquel fue bastante simple. La mentira era: «Soy sucia». Puede ser útil apuntar los efectos que esa mentira ha tenido en tu vida. Es para que te imagines la diferencia que supondrá eliminarla, para que te sea de ánimo mientras trabajas en ella. En el caso de Raquel, le había llevado a sentirse mal de sí misma, luego a la anorexia y a varias adicciones. Había arruinado su vida por completo. Ver el efecto negativo será un incentivo. Bien, entonces el siguiente paso del demoledor de fortalezas es buscar todos los versículos que puedas que te digan lo que realmente es la verdad y los apuntas. Te puede servir un software de Biblia o un buen sitio web bíblico o un pastor que te ayude si te cuesta encontrar tantos como quieres. Lo siguiente es bastante sencillo. Escribes una declaración que proclamas al mundo general y el espiritual. Algo así. Renuncio a la mentira. Renunciar es dar la espalda a o rechazar. Y proclamo la verdad que... Raquel habrá dicho algo como esto. Renuncio a la mentira de que soy sucia. Proclamo la verdad que he sido lavada por Jesús. Que soy santa, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que haces es leer tu declaración cada día y tus versículos bíblicos en voz alta. Lo haces durante 40 días o el tiempo que haga falta, recordando siempre que Dios es la verdad y que si Dios dice que esto es verdad, lo es, incluso para ti. ¿Por qué durante 40 días? Pues los psicólogos te dirán que se tarda alrededor de 6 semanas formar o romper un hábito. Una vez que has resuelto el problema espiritual, que has cerrado la puerta al enemigo, que te has encargado de los puntos de entrada, una fortaleza es simplemente un hábito, una manera habitual de pensar. Es como esos surcos de los que habló Daryl, que hace un camión cuando atraviesa un campo. Necesitas salir de ellos. Puedes romper un hábito, pero toma un cierto esfuerzo durante un tiempo. No es magia. ¿Sabes? No es lo que dices lo que te cambia por arte de magia. No hay una fórmula especial como una varita mágica que lo cambia todo. No tienes que ponerte religioso. Si fallas un día o dos, por la razón que sea, Dios no se enfada. Seguirá amándote. Lo retomas al día siguiente y ya está. Pero persevera hasta que hayas completado 40 días. De hecho, puede que quieras continuar más tiempo, porque lo que sucede es que llega un momento en que sientes, ya está, ha caído. Persevera hasta que llegues a ese punto. No sé si esto suena fácil, es un proceso bastante sencillo, pero no es fácil porque la mentira tú la sientes real. Y gran parte del tiempo sientes que estás dando cabezazos contra la pared, que pierdes el tiempo. Nos gusta dar esta ilustración del demoledor de fortalezas. Es como observar cuando demuelen una pared de cemento armado. La pared aguanta 10 golpes de una pesada bola de demolición, luego 15, luego 30, luego 35 golpes y parece que no le pasa nada. Se ve igual. Y así te sientes cuando haces un demoledor de fortalezas día tras día. Pero cada día que decides comprometerte con la verdad de Dios a pesar de tus sentimientos y que renuncias a la mentira, marca la diferencia. Parecerá que la pared no se debilita, incluso después de, digamos, 37 golpes. Sin embargo, tarde o temprano, digamos al golpe 38, empiezan a aparecer pequeñas grietas. Y quizá con el siguiente golpe las grietas se hacen más grandes, hasta que finalmente el muro se derrumba. Aunque parece que solo los 3 últimos golpes fueron eficaces, sin los anteriores 37, la pared no hubiera caído. Los golpes afectaban a la estructura molecular del cemento o algo así. Así es el demoledor de fortalezas. Hemos incluido algunos ejemplos de demoledor de fortalezas en tu guía del participante. Una de ellas fue la primera que yo escribí para ayudarme a dejar de comer para consolarme. La otra trata la atracción al porno en internet, sentir que no puedes parar. Su propósito es ayudarte a captarlo. Pero incluso si esos asuntos se aplican a ti, es mucho más efectivo si creas tu propio demoledor, si lo procesas tú mismo en lugar de usar uno ya hecho. Recuerdo cuando primero hice el demoledor de comer para consolarme. Solía hablar de él a la gente y me pedía copias. Finalmente llevaba copias hechas y las repartía. En una reunión de oración en mi pueblo, se me acercó una señora y me preguntó, ¿eres el hombre que hizo esa cosa para adelgazar? Le dije, no, no soy yo. Se fue, pero luego volvió y dijo, sí, eres tú. Le pregunté a la amiga que me lo dio. Dijo, seguro, eres tú. Le preguntó, ¿quién es tu amiga? Y dice, una señora de mi iglesia. Ah, ¿quieres decir el demoledor de fortaleza sobre dejar de comer para consolarme? Sí, es fabuloso. Respondió, he perdido 16 kilos. Sí que funciona, pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar hasta completar las 6 semanas. Quiero que escuches a algunas personas que han sido transformadas mediante la renovación de su mente, haciendo un demoledor de fortalezas. De niño en la escuela, la dislexia no era conocida, sobre todo en Australia. Constantemente me decían que era tonto, o ¿qué te pasa?, o ¿cómo es que no puedes leer ese texto rápidamente como los demás?, y cosas así. Y recuerdo haber visto el demoledor de fortalezas y pensar, voy a escoger sentirme adecuado, porque eso era lo que sentía. Lo que oré fue, rechazo la mentira de que soy tonto. Acepto la verdad de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que soy hechura de Dios creada para buenas obras. Y lo haré en voz alta, como te dicen en el curso, cada día. Para mí no fue 40 días, sino más bien como 52 o 53 días. Fue asombroso. Fui capaz de levantar la voz en situaciones en las que antes iba y si en una reunión no estaba de acuerdo, solo callaba porque no me sentía lo suficientemente capaz para decir algo. Pero encontré el valor para hacerlo sin sentirme que la gente a mi alrededor iba a mirarme mal por levantar la voz. Esa fue la diferencia que marcó en mi vida y la libertad, eso es increíble.
Yo hice un demoledor sobre mi visión de los demás y de lo que pensaban de mí. Pues creo que en la escuela me gustaban las ciencias, yo era una empollona. Entonces no tenía amigos, pero no era popular. Eso para empezar. Luego en secundaria tuve un novio que rompió conmigo diciéndome que yo era aburrida. Esa palabra tuvo un impacto enorme sobre mi concepto de mí misma. Me di cuenta de que yo asumía que a nadie le interesaba nada de lo que yo decía, que la gente pensaba que yo era aburrida y que no querían ser mis amigos. Durante años fue así y solo hace pocos años me di cuenta de que era eso lo que yo pensaba de mí misma y que no estaba bien. Fue darme cuenta de que esa era una fortaleza y que necesitaba hacer algo al respecto y usé un demoledor de fortalezas. El problema fue descubrir cuál era la mentira detrás de esa fortaleza. La mentira no era que yo era aburrida, porque puede que lo sea, aunque no lo creo, pero ese no era el asunto. El problema era que me importaba lo que otros decían de mí y debía centrarme en lo que Dios pensaba de mí, y sabía que Dios no me consideraba aburrida. Hice un demoledor de fortaleza sobre eso y sobre el hecho de que Dios cree que yo soy maravillosa y que Él me hizo y todo eso. Recuerdo cuando empecé a leerlo en voz alta, casi no podía leerlo sin llorar, porque eso de que solo importa lo que Dios piensa de mí y esas cosas no parecían la verdad para nada. Lo sentía como una pérdida de tiempo que solo me causaba tristeza, porque aún me sentía horrible por dentro, pero para cuando llegué a la tercera semana lo podía leer en voz alta y pensar, sí, eso es verdad, es maravilloso. No esperaba que funcionase, pero funcionó y realmente cambió la manera en que yo me sentía y pensaba sobre mí misma. Ahora soy como los demás, supongo, simplemente normal. Dios realmente me cambió.
Finalmente, debemos comprometernos a largo plazo. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchad los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Necesitamos tener una visión a largo plazo de nuestra vida cristiana. este curso puede haberte animado a ir a casa y leer 3 páginas de verdades bíblicas cada día antes de desayunar y a escribir 7 demoledores de fortalezas. No lo hagas. Seguramente comentarás, pero no terminarás. Te quemarás y llegarás a la conclusión de que has fracasado. Sin embargo, si lo ves a largo plazo y comienzas con la mentira más importante que has identificado y trabajas en ella y sigues y no paras y perseveras durante las 6 semanas, serás transformado en esa área. Y luego sigues con otra. Imagina cuántas puedes hacer en un año. Podrías trabajar en 8 o 9 áreas y eso marcaría una diferencia enorme. A decir verdad, cada uno de nosotros puede marcharse de esta sesión sabiendo que nada ni nadie nos puede impedir a convertirnos en la persona que Dios diseñó. Nada ni nadie puede impedir que logremos cosas maravillosas para Dios, siempre y cuando seamos responsables con lo que nos pide hacer y usemos las armas que Él nos ha provisto. Gracias por su participación. Estamos en un punto crítico del curso de Libertad en Cristo. El demoledor de fortalezas suele ser decisivo para muchas personas, porque al fin y al cabo es la renovación de nuestra mente la que logra la transformación que anhelamos. Durante este tiempo intentaremos identificar una mentira que hemos creído, quizá la más importante, y comenzaremos a escribir nuestro propio demoledor de fortalezas. Emociona reemplazar esa mentira con la verdad. Imagínate la diferencia que supondrá.